prometido es deuda. Yo te digo que tenemos una nota más que interesante.
Sí.
Porque tenemos una nota más que interesante. Interesante.
Claro, totalmente.
Hace unos días, para más exactitud, el 26 de marzo, falleció María Kodama. María Kodama fue una escritora muy conocida, fue la esposa de Jorge Luis Borges y además fue la protectora, la albacea, la cuidadora de su obra y la heredera de su obra.
Claro, claro.
Ellos no tuvieron descendencia y entonces toda esa obra, ¿dónde queda? ¿A quién le queda? ¿A quién le quedan esos derechos, ¿no? De toda la obra de Jorge Luis Borges, uno de los autores más importantes de nuestra cultura. ¿Qué pasó? En estos días, la noticia que salió por todos lados era: no encuentran el testamento de María Kodama. Con lo cual, si no lo encuentran es porque hay un testamento que no se encuentra.
Claro.
¿Dónde
claro.
está este papelito?
Y todas las preguntas que conlleva eso.
Totalmente. ¿A dónde va a ir a parar esta obra? Después aparecieron unos sobrinos de María. Porque Dios no te da hijos, el diablo te da sobrinos. Decía, yo, acá la tía, nos llevamos bárbaro realmente. Hoy en la tele, en el programa de sucesiones llamado El Programa de Karina Mazzocco,
sí.
apareció una amiga de María Kodama que dijo, yo esos sobrinos no los vi en mi vida. Sí. Nunca en un cumpleaños compartí un sanguchito con esa gente. Y estos chicos dijeron, acá yo con la tía me llevaba macanudo, así que me toca algo. Bueno, todo un vericueto loco, y no entendemos nada. ¿Qué es lo que puede pasar? Las obras de los autores, ¿a dónde van a parar cuando pasa una cosa así? ¿Qué es lo que puede significar que no tenga un heredero real, forzoso, la obra de Jorge Luis Borges? Entonces vamos a hablar con alguien que sabe mucho de Borges mismo, de Borges himself. Estamos hablando de Daniel Meca, que ya está conectado en la línea. Así que le decimos buenas noches y muchas gracias por atendernos a esta hora aquí, el Tucu y Marian. Te saludamos. Daniel, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Marian? Habla Tucu, ¿cómo estás? Y muy buenas noches a todos los oyentes también.
Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Sabemos que tenés esta novela completa y absolutamente al día. Que se viene actualizando, además, porque, ya te digo, esta tarde apareció una amiga de María Kodama diciendo, yo estos sobrinos nunca los vi en ningún lado, no sé de dónde salieron. Pero, ¿qué puede pasar? Primero que nada, ¿es probable que una mujer tan organizada, con... sabiendo que no tiene descendencia propia, ¿no? Que no tiene hijos, tan con una cultura tan grande y con un patrimonio tan importante, no haya hecho un papel como un testamento?
Bueno, es un gran interrogante. En primer lugar, digamos, un poco acoplándome al tono en el cual me parecía muy bien que presentaban esto, yo creo que ni la imaginación más alta de Borges pudo haber narrado esto que estamos viviendo. En primer lugar, por esto que bien decís, Marian, de alguien que durante casi 40 años custodió de manera muy... Voy a ser un poco provocador, muy soviética la obra de Borges. Algunos le dicen samurái, me gusta pensar más en un estilo soviético, no haya dejado nada por escrito. ¿Qué significa que no haya quedado nada por escrito? Implica precisamente que se abren todas las posibilidades, incluso la posibilidad que, según la tradición y las declaraciones de Kodama, temían que quede en manos del Estado. Es decir, su no acción implicaría que eventualmente pueda quedar en manos del Estado. Esa precisamente fue la noticia que empezó a sacudir todo el arco de la cultura en estos días. Es decir, sale el abogado y dice, la señora no dejó testamento. Uno. Por lo tanto, si no hay testamento y no se presentan herederos, queda vacante. Segundo, si queda vacante, puede quedar el Estado como custodio de esos derechos. Ahora bien, seguidamente la novela continúa con estos cinco sobrinos, que realmente no sabemos nada de estos cinco sobrinos, solamente sabemos de un escrito que habla incluso de que piden que intervenga un cerrajero para que abra la puerta de la casa de Kodama. El escrito es literatura en sí misma, ¿no? Y da para no... Yo hacía un poco de broma en Twitter diciendo primero que Los Sobrinos de Kodama es un buen nombre para una banda de rock indie.
Totalmente.
Claro, pero después también el cerrajero de Kodama, que es un poco más punk, ¿no? Más trash. ¿Dónde está el cerrajero de Kodama? Porque si hay un testamento, está en esa casa. Ahora bien, hasta ahora pareciera que no hay testamento. Eso en sí mismo es noticia. Que una mujer con esa disciplina detrás, que no, alguien decía la palabra Borges y tenías como a todos los abogados encima.
Claro.
Tuyo, tipo los abogados del señor Burns.
Claro.
Esos que el señor Burns tocaba un botón y se abría la compuerta. Bueno, algo así. Que no haya dejado nada es sorprendente. Ahora bien, ¿qué puede pasar ahora? Los sobrinos, aunque hayan sido los más cariñosos con la señora, supongamos que hayan ido a todos los cumpleañitos de la señora Kodama, que hayan hecho todos los deberes.
Los mejores sobris.
Para los mejores sobris, aunque haya sido así, pueden pasar dos cosas. Primero, son herederos no forzosos. ¿Qué significa eso? Un heredero forzoso es un hijo o un padre. Es arriba y abajo. Herederos no forzosos son sobrinos o...
hermanos.
No sé, cuñados. Digamos, gente que, por ejemplo, en este caso, los sobrinos de Kodama. ¿Qué significa eso? Que si llega a aparecer un hijo o un padre, pierden el derecho,
claro,
a reclamar. Si llega a aparecer el testamento y el testamento no los menciona, pierden derecho a declarar. Es decir, tienen derecho en tanto no haya nadie con una escala superior a ellos.
Claro.
Pero que aparezcan ellos descarta la posibilidad, por lo menos transitiva, de que eso termine en el Estado. Ahora bien, ¿qué puede hacer el Estado como tal? Y es una como la compraventa de un inmueble. Puede, si efectivamente los sobrinos se quedan con el patrimonio Borges Kodama, puede intentar comprar los derechos. Porque más allá de los chistes y demás, lo que está en quizás es un poco exagerada la palabra, pero lo que está en riesgo, lo que está en peligro, es que, primero, no sabemos qué pericia tienen estos sobrinos, y segundo, que la pueden vender, no sé, a un coleccionista belga o sueco que venga y dice: yo quiero comprar esto, y se lo lleva.
Claro.
No, sin ningún problema, uh-huh. Sin ningún criterio, etcétera.
¿Sabés que justo nombraste el tema de los derechos, que es como suena como un capital en movimiento, ¿no? Porque es algo que está generando dinero constantemente. En el mundo de la música, por ejemplo, los derechos permanecen, una vez si aparece un heredero, hasta 70 años después de fallecido el artista, siempre. En el mundo de la literatura, ¿tenés idea si es similar, si los derechos, como decís vos, se pueden vender a otra persona directamente, o llega un momento que vence una vez fallecido el artista? ¿Sabés más o menos cómo se mueve eso?
Sí, son 70 años.
Ah, exactamente igual que la música. Perfecto, perfecto.
Sí, sí, sí. Así que desde que murió Borges pasaron 37, así que... Claro. No, todavía no tenemos esa posibilidad del Borges liberado, digamos, okay, de los derechos liberados de Borges. Así okay, que tenemos varios...
Es desde que Borges se murió, no desde que se murió su albacea o su cuidadora. O sea, no corre desde ahora, desde María Kodama. Desde la muerte del propio Borges, el autor, original.
Desde la muerte, el original.
Okay.
El Testamento de Borges es una novela en sí misma. Tiene varias etapas. Una de esas etapas fue la de 1979. Esto es re nerd, lo que le voy a decir, pero bueno. Es de 1979 y la nombraba heredero universal de todos los derechos, pero le dejaba a la ama de llaves de Borges, que se llamaba Fanny, era como una segunda madre para Borges. Borges le dejaba la mitad de su dinero en efectivo y la mitad de la guita que Borges tenía en bancos argentinos y extranjeros. Porque tenía mucha guita que había juntado con los años. Ahora bien, a finales de 1985, pocos meses antes de la muerte de Borges, se modifica ese testamento, se ratifica que Fanny, que Kodama va a ser la heredera universal de los derechos, pero a la pobre de Fanny le dejan 2.500 australes y nada más. Así que hay mucha polémica en torno a eso y hay mucha polémica en torno a la familia de Borges, los sobrinos. El sobrino de Borges, con quien yo tenía muy buen vínculo, fallecido hace pocos meses, se entera de la muerte de Borges por la radio. La madre se entera por la hermana Nora Borges, se entera por los diarios. Es decir, no la podían ni ver a la señora.
No.
Por lo tanto, digo, esto que está pasando ahora es casi una continuación de un tipo de vínculo testamentario que siempre fue problemático de alguna manera.
Sí, porque pienso también en esto de cómo funciona, ninguno es especialista en testamentos, pero o en derecho y herencias, pero qué ganas. También sucede eso de que siempre se habla, ¿no? De te voy a desheredar y esas cosas que se hablan, que en realidad no se puede, ¿no? Que hay un porcentaje que uno tiene, que, claro, que por ley, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, en los casos en los que las personas no tienen hijos y sabe fehacientemente que tiene un patrimonio, un patrimonio muy importante, además, tener la consideración de decir a dónde va a ir este dinero. Me llama muchísimo la atención que tengan que llamar a un cerrajero, insisto, digo, yo tengo un juego de llave que se lo dejo a una amiga cuando me voy de vacaciones. No puedo creer que María Kodama no le deje un juego de llaves a una amiga. Insisto, esto está raro, rarísimo. ¿Qué estado sería el que se quede con el patrimonio en caso, o mejor dicho, con el patrimonio en caso de que pase a manos del Estado? ¿El Estado Nacional, Daniel?
Sí, primero acerca de lo que decía el cerrajero, sí, esto es, che, Netflix,
¿no?
Estate atento, que esto es una serie en sí misma.
Te van a llamar, ¿en qué momento?
Me voy de vacaciones y la llamo a mi amiga y le digo, cualquier cosa, el ahorrito está en tal lado, o sea, no puedo creer, esto me supera.
Claro, es una serie de capítulos extraordinarios. Mira, puede pasar lo siguiente.
Sí.
De la manera más protocolar, diplomática, es que supongamos hipotéticamente que quedan los cinco sobrinos.
Sí.
Ya suena como raro, ¿no? Los cinco sobrinos, lo quedan los cinco sobrinos a cargo de toda la obra de Borges y el Estado, en el sentido de que quiere custodiar una obra que considera patrimonio, bla, 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 dice, bueno, tal, ¿cuánto es el precio? Lo compro y queda a manos del Estado Nacional. Eso de la manera más diplomática. La otra opción, que está también contemplada dentro de la ley, es la expropiación. Directamente, considerar la obra de Borges un bien público. Y expropiarlo. Ahora bien, ahí entramos en otros terrenos que ya tienen que ver con la política e incluso con la ironía, ¿no? Que un gobierno peronista termine expropiando los derechos de la obra de Borges, imagínate.
Habría que apurarse por las dudas. Porque...
Sí, pero sería para el cuarto capítulo de Netflix,
sí,
¿no?
Sería
una vez, Borges tenía muchas frases sobre Perón, es maravillosa la historia Perón-Borges, pero hay muy pocas que decía que, dice, los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Pero hay pocas frases de Perón y sobre Borges, y yo una vez le pregunté a un viejo secretario de redacción y me dijo una que nunca la pude chequear, pero me pareció maravillosa, que le preguntaron a Perón sobre Borges y Perón hizo un silencio y dijo, a mí a los cuentos me gusta hacerlo yo. Y yo dije, es muy verosímil que Perón haya dicho eso. Eran los dos grandes tuiteros, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, está la posibilidad, sí. ¿Cuál es si me permiten, cuál es mi visión? Yo creo que efectivamente debería pasar a manos del Estado. Porque hasta el momento, si vos querías acceder a un manuscrito de Borges, tenías que ser amigo de la señora. Y que la señora decidía quién sí y quién no. Lo cual, para una obra que es patrimonio nacional, no parecería demasiado criterioso que se resuelva por amiguismo, ¿no? Entonces, no estaría bueno que pase a la órbita, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, crear algún comité con concurso abierto, amplio, democrático, con distintas voces, etcétera, incluso autárquico, es decir, que no dependa de ningún gobierno de turno, que pueda velar por la obra de Borges. Yo creo que lo peor que podría pasar es que todo ese acervo, el empírico, pero también el conceptual, etcétera, pero sobre todo los manuscritos, terminen en, no sé, o en un coleccionista privado en Suecia, claro. O incluso terminen en una universidad, no sé, en Harvard. Supongamos que en Harvard, que está buenísimo Harvard,
sí, sí.
Pero vos querés de repente hacer tu tesis, estás en la Universidad de Buenos Aires y no podés acceder a los manuscritos porque estás en Harvard, ¿viste? Y quizás podías acceder estando acá en la Biblioteca Nacional, la cual Borges también trabajó durante 20 años ahí. Así que a mí me parecería la salida más, digamos, propicia para...
Sería lindo.
Sí, para defender también aquello que Borges hizo de Buenos Aires, ¿no? Que era su lugar. Borges decía una cosa muy hermosa, decía, me gusta tanto Buenos Aires que no me gusta que le guste a los otros. Y realmente tenía una pasión por Buenos Aires y él hizo toda su obra acá. Entonces, nada, me parece que, sé que es un año electoral, etcétera, etcétera, pero, bueno, nada, acá hay... Digamos, puede haber, es preocupante que quede en manos de gente que no sabemos quiénes son.
Ojalá que dijiste que se una mueva cosa, bien. Daniel, que me quedó picando en la cabeza, que es terrible, que es qué tuitero que sería Borges. Sí, es verdad, sí, con sí, la sí. frase que estás tirando vos, sí. Sería una cosa increíble hoy contemporáneo, ¿no? Entre nosotros.
Sí, tuitero hubiese tenido probablemente bajas de sí. por parte de Elon. Lo hubieran cancelado, hubiera tenido candadito, sí, definitivamente. Porque si leen los diarios de Bioy, que son 1600 páginas de durante 40 años que Bioy toma nota de los encuentros con Borges, de hecho María lo termina llamando un traidor a Bioy por publicar eso. Sí, dijo Bioy es un traidor. Ese libro los pinta como eran malos, pero malazos, ¿no?
Las bichas.
No, eran tremendos, no dejaban a nadie, querían a dos o tres y todo el resto a la hoguera. Entonces, a veces se cree que Borges era como un cieguito simpático, casi un abuelo, ¿no? Borges era un tipo jodido, era un tipo... realmente jodido. Hay una anécdota, no sé cuánto tiempo tenemos, pero hay una... Sí. Creo que ya estamos terminando, ¿no?
No, pero vos decís. Contá la anécdota tranquila.
Hay una anécdota, porque la hora lo permite. Borges se había ido a dar una charlita en Pehuajó, ¿no? Porque se tenía que ganar el mango. Otra cosa que se cree que Borges vivía, no sé, en la Torre de Marfil y demás, y Borges tenía que hacer de todo. Fue trabajador municipal, fue segundo auxiliar de una biblioteca municipal en Almagro, del 37 al 45. Bueno, se fue a dar una charlita a Pehuajó, donde lo iban a ver dos, tres tipos, y había uno que lo estaba jediendo un montón, ¿no? De decir, no sé, Borges, ¿qué quiso decir con el Aleph? Imaginamos que... O Borges, ¿qué quiso decir con las ruinas circulares? Entonces Borges le dice... Dice, ¿conoce la famosa copla de Pehuajó? Le dice a este señor. Le dice, no. Dice, y Borges le dice, en el centro de la plaza de Pehuajó hay un letrero que dice, andate a la puta que te parió.
¡Jorge le Luis!
Dice, el otro se queda, ¿no? Y le dice, hace un silencio y dice, ¿sabe, Borges? Ya la conocí, esa copla. No. permanentemente, siempre tenía... Bueno, hoy contaba, ¿no?, que cuando le preguntaron por 100 años de soledad, dijo, es una novela estupenda, pero con 50 años menos hubiese estado mucho mejor.
Claro, un ácido.
Sí, o cuando le preguntaban, cuando le dieron el premio Formentor en el 61, se le vieron con Beckett, y él dijo, ah, ¿quién es Beckett? Y cuando le dieron el premio, en el 79-80, le dieron el premio Cervantes con Gerardo Diego, un poeta de la generación del 27, un poeta estupendo, uh-huh. Gerardo Diego lo llama por teléfono, y Borges le dice, ah, ¿usted es Gerardo o es Diego? No, siempre tenía,
cuando se,
tiene una disputa con Nabokov y le dice, y cuando le preguntan, dice Nabo quién, dice, siempre era como muy ingenioso y bardero, era un gran bardero.
Excelente. Te iba a decir que en general, como, literariamente, ¿no? Se le tiene miedo a agarrar la obra de Borges, ¿no? Como, ¿por dónde entrarle? Pero me parece que lo has bajado mucho a tierra, ¿no? Como que nos lo has acercado un montón. Pero para cerrar la nota, Daniel, ¿cómo podríamos entrar al mundo de Borges, a pesar de que creo que con estas anécdotas nos lo has hecho muchísimo más cercano?
Bueno, si de textos hablamos, probablemente con el cuento El Sur, que es un cuento muy amable para entrar en Borges. Es amable dentro de lo flashero que es Borges, ¿no? Uh-huh. Pero después, por ejemplo, no sé, yo cuando doy clases de El jardín de senderos que se bifurcan, que es una uh-huh. novela, es una novela, es un cuento del 42 de Borges, lo doy con Rick and Morty, que es una serie que quizás la conocen, los centenias de ahora les copa mucho. Totalmente. Y demás, que habla todo sobre los multiversos y demás. Entonces, yo creo que hay muchos pibes y pibas que piensan que Borges es un escritor en blanco y negro, ¿no? Y Borges pega más que la droga. Digo, más allá de que simpática la frase, hay textos de él que te dejan realmente, como viste cuando estás con la compu y algo queda girando, el botoncito de tipo un update.
Sí, total.
Que quedas así, medio que te resetea. Y eso está buenísimo, y lo hacía en el 42, ¿no? El tipo se adelanta 16 años a la teoría de los muchos mundos. Entonces, digo, hay que buscar maneras de bajarlo. Incluso hay una película de 1970, se llama Performance, una película un poco desconocida, pero que actúa Mick Jagger, y aparece Mick Jagger leyendo a Borges. Aparece sexo, drogas, rock and roll, orgía y Borges.
Y Borges.
Es fantástico. Para los oyentes que están, pongan en YouTube Performance Borges y van a encontrar la película. Entonces decís, che, ¿cómo puede aparecer Borges en el Swinging London de los 70? Y sí, aparece, está por todos lados. Es como una especie de partícula cuántica, ¿no? Que se va desplazando y siempre está donde no lo vas a encontrar, ¿no? Y siempre está donde no lo vas a buscar también. Y eso está buenísimo.
Genial. Muchísimas gracias, Daniel, por esta charla. Y la verdad que hemos encontrado cosas que pensé, ni se nos hubiese ocurrido encontrar en esta conversación a partir de la muerte de María Kodama, la ausencia de ese testamento, y que no sabemos a dónde va a ir a parar la obra de Borges, que esperemos que sea el mejor destino. Un abrazo muy grande y gracias por la charla.
Dale, y la próxima ya armamos la banda de Los Sobrinos de Kodama.
Los Sobrinos de Kodama, por supuesto que sí, la nueva escena indie.
Sí, después metemos un Obras y ya está.
Abrazo grande. Daniel Meca, arroba de Meca con doble C, Meca 1, arroba de Meca 1, así lo encuentran en Twitter, decilo bien, Mariana, así la gente lo puede encontrar en las redes, con quien hablamos sobre la obra de Borges, sobre qué puede pasar con esa obra y cómo vamos a cerrar este momento, si no es con Eternidad y cuentos borgianos, por supuesto que sí.